Te estoy llevando a la cuarta pared. Esto que estamos escuchando sonaba el jueves a las 9 de la noche, antes de empezar la función, La ventana de Chigrinsky, que es una obra de teatro que, no sé María a ti, pero a mí me ha parecido estupenda. Fui al teatro con unas expectativas y salí absolutamente convencida.
Yo no he podido ver este espectáculo, se lo decía antes a Luis Bermejo, porque no he tenido tiempo, pero tengo verdadera curiosidad porque me gusta mucho el teatro que hacen el zurdo, ¿no? El planteamiento que hacen, la historia, lo que he leído, el universo que plantean, y me gusta mucho que esté en la cuarta pared por el tipo de teatro que siempre les he visto hacer. Y yo estoy rendida a Luis Bermejo desde que hizo Sobre Gracias y Curiacios, o sea, que ya a partir de ahí ya me tenía ganada, pero a partir de ahí ya me rendí.
Luis, la tienes ganada, muy buenos días.
Sí, buenos días. Pues nada, pues si no tengo ganada, pues ya está. Sí.
Hace años le dije un piropo. Antes recordábamos.
Pues también estás
guapísima. ¿Qué piropo le dijiste?
¿Qué
le dijiste? Bueno, yo aquí estoy un poco sujeto a las velas.
Luis es un actor que aunque yo creo que está ahora pisando muy fuerte, todavía le queda que tenga el sitio que se merece.
Menos mal.
Hace unos años, en una serie de televisión, cuyo nombre no voy a decir para que no haya agravios comparativos, Luis era la luz cuando aparecía en escena.
Oye,
y entonces se lo dije, Luis, eres un soplo de aire fresco cuando apareces en la serie.
Ha nacido el amor en este estudio. A las 12 y cuarto.
Está con una amiga
consolidado.
Mía.
Nos acompaña también Nuria Prieto, que es actriz protagonista. Nuria Benet, perdón, sí. Que es protagonista de esta obra de teatro. Interpretas a una... ¿Cómo describimos tu papel? ¿Cómo describimos tu personaje?
Pues es una ama de casa que vende colchones a domicilio. Valenciana, y en la crítica de ayer de Marcos Ordóñez se decía de ella que me gustó mucho, que era como un hada. Esto me gusta mucho, porque sí. Atraviesa paredes, aparece en la casa de todo el mundo, hace preguntas que no debe, intenta conceder los deseos, pero nunca salen como uno se espera.
Ahora vamos a profundizar en tu personaje, pero me gustaría que antes hacíamos referencia a la música. Tú entras en el teatro, sí. Cuando vayas, María, y antes de empezar la obra hay unos músicos que están tocando así como en la calle, ambientado en unas farolas, al lado de unas farolas. Y a mí me fascinó mucho uno de estos músicos, que es Tozo. Me gustaría que me contarais la historia de Tozo, cómo llega a trabajar con vosotros.
Pues
Luis.
Mira, nosotros hace ya unos cuantos años, después de una vez terminar la escuela de teatro, decidimos meternos a hacer teatro en la calle. Y qué mejor marco que el estanque El Retiro. Quiero decir, esto lo enlazo porque hemos hecho mucho trabajo de calle, hemos trabajado mucho en la calle de una manera muy...
Eso es complicadísimo, Luis.
Complicadísimo.
Porque es el espectador ocasional, no el
totalmente,
que va voluntariamente a una taquilla.
Exacto, y tienes que convocar, tienes que hacer corro y tal. Bueno, sí. Pues por ahí hicimos varios... después nos encargaron programar o diseñar o producir varios festivales de teatro de calle. En fin, fuimos metiéndonos un poco en el mundo de la calle, los artistas de calle. Y por ahí conocimos a Tozo, a través de otros artistas maravillosos que se ponen en la calle Preciados. Estábamos buscando un acordeonista, nos recomendaron a Tozo, y además que lo teníamos para verlo al lado, porque toca en la Plaza Oriente, en una esquina de Plaza Oriente,
sí,
es su lugar. Y bueno, ese fue el contacto, y la verdad es que encajamos muy bien todos, y es como el alma, alma de la función, vamos.
Tozo, que realmente su nombre es Grozan Alessandrov Dulandov, procedente de...
De Albacete, ¿no?
Bulgaria. De Bulgaria. Sí, y no habla muy bien castellano. Hola, Tozo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Me gustaría que nos llevaras al teatro, a los oyentes de A Vivir Madrid, y que interpretes para nosotros el tema que tú elijas, el tema que tú escojas.
Muchas gracias.
Te escuchamos.
Oči čorne, oči strasne, oči žgučije i prekrasne. Kako ljubljava, как боется вас. Очи черные и прекрасные.
Esta música que estamos escuchando en directo de Tozo nos lleva al teatro, a la Sala Cuarta Pared, donde se está representando esta obra, La Ventana de Chigrinsky. De alguna manera hemos viajado al teatro. Yo miraba tu cara ahora mismo y es como antes de empezar la función, ¿no? Es como las notas que escuchas antes de salir al escenario.
Sí, es justo lo que toca antes de la escena. Bueno, aunque esta obra no se puede hablar mucho en escenas porque está todo mezclado.
Es muy felliniano, ¿no?
Totalmente.
Tiene mucho de Fellini, tengo la sensación, conociendo vuestro universo.
Es muy onírica.
Vamos a empezar preguntando, ¿quién es Chigrinsky?
Bueno, Chigrinsky es un defensa central de, ahora juega en el Shakhtar.
Dimitro.
Y Dimitro Anatoliovich.
Dima para los amigos.
Y bueno, pues fue un fichaje que hizo el Barcelona hace...
En 2009. Es que soy futbolera.
¿Ah, sí? Bueno,
y culé también.
El caso es que para nosotros ha sido la excusa para construir las historias de una comunidad de vecinos. En el caso de Chigrinsky, el autor le ocurrió que le iban a cerrar la ventana de su ático donde vive y que esa ventana a Chigrinsky le posibilitaba ver a su tierra en Ucrania y a su madre, y ver cómo su madre sale por la puerta de atrás, y cuando abre la puerta de atrás para barrer su casa, nieva en él ve nevar desde la ventana. Bueno, es decir, que es toda una fantasía, es un universo imaginario.
Pero esa ventana es una ventana metafórica también.
Exacto.
Porque se habla de la incomunicación.
Exacto.
Como en una comunidad de vecinos la gente realmente se siente sola.
Claro.
Y no tiene a nadie con quien hablar. Es una historia sobre la incomunicación.
Sí, hay muchos planos. Sí.
Él cuando vino representa a la persona, está desplazada, ¿no? El otro, pero luego te das cuenta que el otro somos todos, ¿no? Que todos en esa comunidad tienen una
sensación de no pertenecer, ¿no?
La ventana de la imaginación.
Ciertamente el nombre es muy acertado, porque Chigrinsky tuvo que volverse a su tierra porque es que no acababa de adaptarse.
Claro.
Y eso en la obra también se plasma. De todas maneras, a mí me gustaría que me explicaras, Nuria, ¿cómo eres capaz de dar tantas volteretas
en la obra?
A ti te lo va a contar.
Con una falda de tubo y unos tacones. Y en el centro del escenario hay un colchón que es como la base de las historias, donde se entrelazan unas historias con otras. ¿Cómo eres capaz de dar esas volteretas sin despeinarte? Y sin esnucarte, que es lo peor.
La verdad es que para mí es una voltereta hacia adelante y una voltereta hacia adelante. No tiene más, pero es verdad que todo el mundo llama mucho la atención, y yo creo que es pues por los tacones o algo, ¿no? Y que, pues, no sé, la limpieza del movimiento o algo, pero a mí no me parece. Yo supongo que como desde pequeña hacía cabriolas por ahí en la calle y tal.
Pero no tienes ningún tipo de preparación física.
Hombre, en la escuela de dramático lo que te enseñan, sí. Pero no he ido a circos ni nada.
Pero no estás dispuesta a matarte en un escenario, ¿no? Esto sí que no es lo que...
Yo por mi arte haría cualquier cosa.
No. Que te lo toma la palabra y la siguiente,
sí,
vamos.
Sí.
Que estaban haciendo lo que se llama la ruleta rusa. Mira, ah, sí, ahorita no.
Nuria, estamos hablando de tu personaje, que dices que la crítica, Marcos Ordóñez, ha dicho que es como un hada que aparece, ¿no? Porque es el hilo conductor entre todos los personajes. Y aparentemente es la mujer que menos sola está, pero una se da cuenta de que es la que más sola está,
sí,
conforme va pasando el tiempo en la obra. ¿Puede aparecerse tu personaje o no?
¿Puede aparecerse por arte de magia? Yo creo que sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, vale. Además lo hace.
¿Es valenciana ella?
Es valenciana.
Sí, antes lo has remarcado mucho y tengo interés por saber por qué
Sí, porque es que es de una parte de Valencia que tiene un acento muy cerrado y muy peculiar. Entonces mucha gente se piensa que es catalana, pero no es catalana, lo digo aquí, no es catalana, ni alicantina, es de Valencia, sí. De Gandía, que es la parte esta de la Albaida, que tiene un acento muy peculiar. Y a mí me encanta cómo hablan, con mucha cancioncita. Es muy gracioso.
¿Puede aparecerse?
Sí, a lo mejor sí que aparece.
Sí, pero vamos a dejarlo así y de repente aparece. Vamos a seguir hablando y que de repente decida aparecerse. Hay un momento en la obra, María, cuando vayas a verla,
Esta semana no pasa.
La gente se tiraba al suelo de la risa cuando hay una conversación entre dos... Mira cómo se ríe. Hay una conversación entre dos vecinas de bloque, de comunidad, y una le dice, este es el amor de tu vida, y la otra no se da cuenta, y empiezas a hacer una serie de gestos, Nuria, que son... Explícalo, por favor.
Bueno, tiene que ver, tampoco quiero contar mucho porque es como...
A ver, ¿hasta dónde puedo?
Como si fuera el suspense. Pero tiene que ver con una letra, de repente, ¿no? Hay un personaje que ve señales en todo.
Sí.
Y entonces, pues hay una... De repente aparece una letra. Y entonces ella interpreta que esa letra es la letra inicial de la persona que va a ser el amor de su vida. Y no se da cuenta cuando entra una persona que tiene ese nombre. Y entonces mi personaje, Conchín, le intenta explicar de todas las formas posibles con su cuerpo que esa persona es esa letra. Y entonces ella, Conchín, se convierte en esa letra como en todas las formas posibles.
Fosearse de alguna manera.
Físicamente.
¿No?
Para marcar
pero
esa letra.
Yo estoy de acuerdo contigo, Puri, yo que veo la función desde fuera, que es misterioso. Para mí es alucinante. ¿Verdad? Es alucinante porque en esa escena se produce un hecho colectivo de energía, de chispas.
Una catarsis.
Una catarsis. Todo el mundo pues, también se tira. Pues, mucha gente se muere de la risa.
Es que además, independiendo de la función, como en muchas comedias, ¿no? Hay sitios en los que a veces se ríe la gente, en otro. Aquí no falla nunca. Aunque a lo mejor hayan estado toda la función.
Sí. Es verdad que
en silencio.
Los públicos, cierto.
Sí. En este momento es relojos. Pasa este momento y ya es como... ¡Uah!
Pero son estas cosas que suceden en el teatro, que son misteriosas, son muy mágicas, ¿no? Que de pronto hay algo, un hecho que cuando lo estabas ensayando no caías tanto en la cuenta. Y de pronto lo compartes...
Hasta que no lo testas con el público.
Y ya lo
tanto es así, claro, lo que comentábamos antes, que se ha ido alargando porque ella, Conchín, cada vez encuentra más formas de hacer esta letra con su cuerpo, ¿no? Se ha ido alargando y, claro, los actores que están en escena, como se ríe tanto la gente, dicen, deja de hacerlo porque no se nos oye ni nadie nos está haciendo nada en casa.
Ahora que dices que, claro... los actores hablan al mismo tiempo en muchas ocasiones.
Sí.
Eso es muy difícil, poneros de acuerdo los unos con los otros.
Muy fresco, ¿eh?
Y al mismo tiempo muy fresco. Y hay una pregunta que formula un personaje que es, ¿tú entiendes lo que te pasa?
Claro.
Quizá esa sea la clave de la obra. ¿Tú entiendes lo que
hay
te
muchas,
pasa?
Hay muchas, sí, como... La verdad es que la obra está llena de muchos planos, muchas claves, muchas preguntas. El teatro en sí es una pregunta, ¿no? Para mí, teatro. Y efectivamente, esa es una pregunta que se interpela directo, o sea, que se intercambia como opinión al espectador, ¿no? Y también el espectador tiene que saber o no contestarte, tiene que contestarse, tiene que atreverse, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta de esta función es que está en continua evolución, ¿sabes? Lo que dice Nuria, que de pronto...
Algo funciona y lo aplicáis.
Y en eso los actores, la verdad es que no, tampoco es que se recreen, ni que morcillen, no es eso.
No, lo disfrutan.
Lo juegan.
Pero ese es el gusto de trabajar con un director como Luis Bermejo, que te permite esa libertad de mantener las escenas
vivas. Estáis hablando
de
algo muy obvio, y es que en francés esto es trabajar, luego esto es jugar, jouer, y en inglés es to play, o sea, jugar. Y eso es lo que vosotros de alguna manera hacéis en el escenario, ¿no?
Exacto. Y sobre todo lo que tú decías, Puri, que a veces a mí me gusta eso de la vida, ¿no? Que estamos hablando y uno dice algo pero no se le escucha, pero está ahí. Entonces, me gusta ese dialogar en la vida, llevarlo al escenario, ¿no? Y hacerlo de una manera que sea artística.